COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenos días, España. Hoy es martes, es 21 de febrero de 2017 y nos encanta acompañarte. Hay un montón de gente que, como tú, está aportando para que España siga creciendo. Fíjate, ahora mismo Alex está reciclando plástico en Valencia. Sandra se acaba de despertar, dice que va a aguantar un poquito más en la cama. Ella está en Vigo. Roberto Mancera está en Chihuahua, en México. Está acabando su jornada y nos está escuchando ahora mismo. Fernando Peset dice que está pintando en una de las plantas de un gran centro comercial para que mañana la gente pues tenga todo perfecto. Y José María está ahora mismo dibujando en Pamplona. Son un montón de profesiones las que se están llevando a cabo mientras estamos haciendo este programa de radio, que no por nada es el primer despertador de la radio, que estamos en directo como tú en la vida y que acompañamos a un montón de gente justo antes de que comience Carlos Herrera en COPE. Pero fíjate, somos gente positiva, tan positiva que siempre arrancamos contándote una historia que nos hace sentir muy bien. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues es la de Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, que nos daba este lunes una muy buena noticia. Por primera vez, dos hospitales de nuestro país, el Gregorio Marañón y la Clínica de la Universidad de Navarra, van a poner a prueba un fármaco contra el cáncer que es puramente español. Se trata de un tratamiento de inmunoterapia que se va a ensayar en 36 pacientes con tumores sólidos que tienen mal pronóstico y en los que ya han fracasado el resto de medidas que se han tratado de tomar. De momento las pruebas han comenzado con 5 enfermos y en esta semana se irán incorporando al programa el resto de pacientes. Si todo va bien, los responsables del ensayo afirman que tendrán resultados en el mes de junio y puede que le salven la vida a alguna de estas 36 personas. De ser así, el tratamiento se va a presentar en el próximo congreso de la Asociación Americana del Cáncer, lo que significa que se va a internacionalizar. Uno de los directores del trabajo, Ignacio Melero, afirma que su comercialización será una realidad en 3 o 4 años. Actualmente el santo grial en oncología es precisamente este tipo de tratamientos, la inmunoterapia. Los expertos dicen que es el futuro y de hecho ya está revolucionando el tratamiento de algunos cánceres. Estos fármacos, en vez de actuar como la quimio, atacando las células tumorales, lo que hacen es servirse de las defensas naturales del organismo que tenemos cada uno para luchar contra el cáncer desde dentro. Una buena noticia que nos siguen dando los investigadores españoles. A pesar de la falta de presupuesto, algunos logran hacer grandes cosas, como en este caso, una nueva cura contra el cáncer.
Siempre hay motivos para abrir la ventana y que entre el sol, aunque sea en la mismísima madrugada. Son noticias positivas que, como no te las contemos nosotros, desgraciadamente los medios de comunicación no te las van a contar, y siempre hay cosas bonitas que suceden y nos encanta compartirlas contigo. Tenemos juguete nuevo, se llama WhatsApp, en este estudio se llama 662-942-605. Para notas de audio, llámanos y déjanos tu mensaje a través de WhatsApp, 662-942-605. Y hasta las 6 de la mañana en este programa hay que hacer un montón de cosas.
Dani Trigo va a venir en unos minutos para adelantarnos algunos de los contenidos que está preparando para hoy el equipo de Herrera en COPE. Después no te lo pierdas porque vamos a hablar con la alcaldesa de un pueblo de Navarra, de Lanz, que es el más feliz de España.
Qué bien.
¿Por qué? Pues muy sencillo. Esta localidad tiene el mayor porcentaje de niños menores de 5 años de toda España. Si la media en nuestro país es de casi el 5%, en Lanz el 13% no ha cumplido aún el lustro de vida.
¡Qué bueno!
El 13% de la población.
¡Qué bien!
Bueno, y antes de que Carlos Herrera se pase a poner las calles para recibir la del pulpo, tendremos a Alfonso García, nuestro experto en motor. Nos va a hablar de muchas cosas, como por ejemplo de la propuesta para sustituir el diésel por el gas natural o de la furgonovedad de la semana.
A ti que nos estás escuchando ahora mismo, a lo mejor en un transistor, mientras estás en la cama dando vueltas e intentando dormir, no te preocupes, te aseguro que hay un montón de gente que está poniendo las calles con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo te llamas, Más?
Antonio Molina.
¿Cómo?
Antonio Molina.
Antonio Molina, vaya nombre, ¿eh?
Vaya, vaya tela. Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en un negocio que tengo pequeñito de un bar.
Ajá.
Que damos desayuno y comidas caseras para casi todo el personal del tema aeronáutico de aquí del aeropuerto de Sevilla.
Qué bueno, macho. O sea, que si no llega a ser por ti, esa gente no tendría ahora mismo para hacerse un bocadillito por ahí, ¿eh?
Exactamente. Además, yo cuando salen los aviones volando, le digo a todo el mundo que eso también lo hago yo. Muy bueno.
El viernes nos hablaban del mollete. ¿Tú montas también molletes?
Muchos molletes. Los viernes nos vamos por lo menos a 250 molletes, lo que es el viernes, aparte de otro tipo de pan.
¡Ah, qué gozada! Y le metes el aceite bueno, claro.
Exactamente. Siempre virgen extra.
Estoy en Castellón, haciendo azulejo en una fábrica.
Es que allí hay mucho azulejo, ¿eh?
Sí, bueno, por todos lados está.
Uh-huh.
Que, oye, es que lo de la paella, digo, me voy a pasar por allí a comerme un platico de paella.
Hombre, la pena es que no ha quedado, pero otro día que hagamos algo te vienes. Oye, un placer y un honor conocerte, ¿eh?
Igualmente, saludos a toda la peña.
De verdad, Manuel, me gusta tener gente como tu tío, que hace cosas que luego, mira, la gente lo valora y lo tiene en sus casas y eso es muy bonito.
Sí, no, y ahora quien tiene un trabajo tiene un tesoro.
Sí, también es verdad.
Pues todos estos ponedores tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, llámanos al teléfono gratuito del programa 950-6006.
Es el teléfono del estudio. Tenemos que saber el tiempo que nos espera para el día de hoy. Mar Gómez, eltiempo.es. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos una semana recta final ya de este mes de febrero y vamos a tener un adelanto de la primavera en esta primera parte de la semana. Este martes todavía con algunos chubascos en zonas del estrecho. Allí vamos a seguir con viento muy fuerte, rachas entre 70 y 80 kilómetros por hora y con avisos por riesgos costeros. Esperamos oleaje entre 4 y 5 metros de altura. También algunas lluvias en Canarias, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, y no las descartamos en el Cantábrico más oriental. Vamos a tener además algo de polvo en suspensión, así que los próximos días no hay que lavar el coche porque podemos tener alguna lluvia de barro, y las temperaturas, como os decía, primaverales, porque vamos a llegar hoy a los 18 grados en Barcelona, 17 en Cuenca, 21 en Córdoba, 16 en Madrid, 19 en Málaga y 18 en Valencia.
Doctora en física.
Muchas gracias, Mar.
Gracias.
Un besito al cielo. Hasta luego.
Las 5 y 11 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Somos un equipazo, somos un montón de gente y tenemos un montón de vías de comunicación para entrar en contacto con nosotros.
Sí, además del teléfono que hemos dado, el 950-6006, al que nos podéis llamar para tener ese diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos correos electrónicos a poniendolascalles@cope.es. Estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, y tenemos una novedad, ese teléfono de WhatsApp que estrenamos hoy, al que nos puedes mandar mensajes de voz para luego escucharte, es el 662-942605.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Hoy es martes y vamos a por este día. Vamos a escuchar los primeros mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp. Estamos súper contentos. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan los ponedores.
¡Hola, el Pulpo! Que ya nos ha puesto un teléfono para comunicar con el programa. A todos estos ponecitos que no tenemos ni Twenty, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni cosas de estas, que solamente lo manejamos por WhatsApp.
Bien.
Que encima vamos conduciendo y no podemos estar a escribir ni nada. Se agradece, el Pulpo, se agradece. Un detalle por tu parte.
Gracias.
Venga, saludos. Chao. Pasa buena noche.
Gracias.
Buenos días, Pulpo. Llamo para inaugurar este servicio. Voy desde Burgos hasta Pamplona con mi camión.
Bueno.
Buenos días a todos y abrazos.
Qué bueno.
Hola,
qué
Pulpo,
bueno.
Buenos días. Como todas las mañanas, trabajando, terminando la jornada, aquí por Boadilla, me gustaría que me pusieras la canción de Tino Casal, Eloís. Muchas gracias.
Muy bien.
Un saludo y seguir así. Soy Rafael Fernández.
Buenos días, Pulpo. Estamos poniendo las calles también aquí con el compañero Gerardo. A ver si nos pone una cancioncita del grupo de Soda Stereo, un grupo argentino.
¡Qué buenos! Anotamos. Gracias por los mensajes. ¡Qué maravilla! 662-942-605. Las 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias, con un montón de compañía y con un montón de ponedores que aportan para que España siga creciendo.
Lola Vidal nos manda en Facebook este mensaje. Buenos días, os escucho de camino al trabajo entre las 5 y cuarto y las 6. Soy limpiadora y entramos a esa hora, a las 6 de la mañana. Luego escucho a Herrera, me anima la mañana. Muchísimas gracias. Fran López, te escucho todas las mañanas en la cama desde Madrid y hoy por motivos de trabajo desde Huesca. Un saludo. Manolín Sánchez, quiero decirle a mi encargado de SECOM Iluminación que es muy pesado con el horno de los LED. No sé, Pedro del Cerro desde Molina de Segura, un saludo. Ya se comunican a través del Facebook de Poniendo las Calles.
Me encanta que lo hagan.
José Luis Álvarez, buenas noches, Pulpo. Aquí unos ponedores currando toda la noche cortando chapas de hierro sin parar. Saludos a mis compis que también están cortando chapas como locos y están escuchándote desde Gijón.
Qué bueno. Y Jaume de la Torre nos está siguiendo ya en Twitter, arroba Poniendo Calles, con lo cual, Jaume, entras en el sorteo de esos 50 CDs que vamos a reciclar, que me ocupa mucho espacio en casa y que vamos a ir repartiendo entre toda la audiencia de Poniendo las Calles. Lo que tienes que hacer es seguirnos en Twitter y decirnos cómo te llamas, desde dónde nos escuchas y qué es lo que haces mientras nos oyes. 517, abrimos el teléfono. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues de camino al trabajo.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Sergio?
Pues soy guardia civil en un pueblito de la Sierra Oeste de Madrid.
¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿En Cenicientos? ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¿Vas ahora mismo uniformado?
Ahora mismo no. Llego al cuartel, me cambio y entro a trabajar.
¿La placa dónde va?
Conmigo.
Uh-huh. ¿Derecha, izquierda, arriba, abajo?
No, bueno, la placa en el bolsillo. Uh-huh. El número en la camiseta.
¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¿A qué hora entras a currar?
Ahora a las 6.
A las 6 de la mañana.
Hay turnos variados, mañana, noche, tarde, o sea, quito calles, pongo calles, vamos, se va pudiendo.
Bueno, yo creo que más que nos escucháis un montón de miembros de la Guardia Civil, nos llaman y nos escriben de todos los puntos de España.
Es una maravilla, nos dan mucha compañía, la verdad, por las noches y por las mañanas y todo.
Qué bien, qué bien. Y además el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también es ponedor de calles,
Sí.
O sea que de vez en cuando nos escribe y eso también nos impulsa y nos anima un montón. Sergio, a ver, algo que te llame la atención, que te haya pasado de servicio en horario de madrugada.
Sí, pues nada, tener sobre todo que ayudar a gente a horas extrañas por el este.
Sí.
Por el pueblo.
Ajá. Pero hay mucho movimiento en Cenicientos, no sé qué habitantes tiene.
Pues unos 1.000 y pico, 1.800.
Uh-huh. Y es de los pueblos de la Comunidad de Madrid que por la noche sopla el viento, ¿no?
Sí.
Fresquito.
Es bastante fresquito hace por allí en Cenicientos, pero bueno, se lleva bien, la verdad.
Qué bien, qué bien. ¿Hace mucho que nos escuchas, Sergio?
Perdón.
¿Hace mucho que nos escuchas?
Pues llevo unos cuantos meses. Ha sido en un cambio de vida que he tenido que empezar a desplazarme.
Sí.
Pues he empezado a escuchar la radio y la verdad es que das mucha compañía en las noches, sobre todo porque ya va el sueño apareciendo, o tanto al madrugar como al acostarte tarde y nos mantienes ahí entretenidos en el viaje. Y eso yo creo que también ayuda un montón para que no haya otros accidentes.
Claro, porque aquí además se juntan los dos factores, ¿no? Los que salen de casa a currar y los que están volviendo después de todo un turno de noche.
Claro, ahí está.
Es importante. Sí. Oye, me dice Frank que este fin de semana nos vamos a ver, lo que no sé dónde.
Ahí está, es que yo el otro día me enteré que ibas a Ciudad Rodrigo, al Carnaval del Toro, y
¿sí?
Me parece que el viernes ibas a ir al casino allí de mi pueblo.
Sí, señor.
Y así que allí estaré, seguro que estaré.
Yo pensaba que ibas a Torrejón estoy el sábado, pero no sabía que ibas tú a Ciudad Rodrigo.
El viernes a Ciudad Rodrigo, ese es mi pueblo.
Bueno, allí la gente es estupenda, ¿eh?
Es una maravilla de carnaval, lo vais a disfrutar, si podéis estar un ratito lo vais a disfrutar muchísimo.
Qué bueno, además tengo, yo las veces que he actuado allí, que he pinchado allí, la gente me ha tratado como con amor sincero, ¿eh?
Es un pueblo muy entrañable y que se acepta muy bien a todo el mundo.
Qué bien, incluso a mí. Oye, Sergio, escúchame, me voy a traer el próximo lunes un farinato para que pruebe la gente del equipo el farinato.
Ahí está, el farinato y el paté de allí es una maravilla.
Pero es una cosa deliciosa eso, ¿eh?
Sí, así es.
Qué bien, Sergio. Bueno, pues te estoy abrazando fuerte, que lo sepas.
Igualmente.
Bueno, ¿la camiseta por dónde va?
¿Perdón?
¿La camiseta por dónde va? ¿Por dentro o por fuera del calzoncillo?
Por dentro, calzoncillo.
Qué bueno. Aquí el metetérico con la camiseta por dentro. Di que sí. Sergio, que tengas buen servicio, hermano.
Igualmente.
Te mandamos el diploma.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Pues nada, Dani Trigo, te toca a ti.
¿Qué tal? Siguiente,
buenos días.
Bueno, pues nada, encantado, oye.
¿Qué
Abilo,
te pongo?
Pues si me llevas contigo a Ciudad Rodrigo, estaría encantado, ¿eh?
¿Pero tú conoces Ciudad Rodrigo?
Yo conozco Ciudad Rodrigo. Es que yo estudié periodismo en Salamanca, ¿eh?
Wow.
Y con lo cual tengo esa provincia bastante trillada, ¿eh?
¡Qué bueno!
Pero me gustaría volver, por ejemplo, para hacerle una visita a José Sánchez. Yo le conocí como obispo de Sigüenza, Guadalajara, y me parece una de las personas más interesantes que he conocido en mi vida.
¡Qué bien!
Ya está lógicamente jubilado y, uh-huh, está en Ciudad Rodrigo, que es su ciudad natal también. Y bueno, aparte el Carnaval del Toro es divertidísimo, ¿eh? Así que me imagino que os lo vais a pasar genial, ¿eh?
Pues fíjate, el viernes estaré yo allí con iba a decir mi maleta de discos. No, llevo un pendrive con la música ya y unos auriculares, es lo que llevo. Y lo vamos a pasar bien allí.
Siempre
he disfrutado un
montón.
Seguro que sí. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, pero Dani Trigo nos va a contar algunos de los temas que se van a tratar hoy.
Sí, señor. Por ejemplo, uno de los nombres del día, uno de los protagonistas del día, vuelve a ser Pedro Sánchez, porque ayer presentaba ese texto titulado Somos Socialistas, ese texto en el que se recogen sus intenciones para intentar volver a la Secretaría General del partido, unas intenciones más escoradas a la izquierda, con una importancia fundamental de la militancia en algunas decisiones internas, con ese Estado plurinacional para el que habría que reformar la Constitución. Bueno, con esto se presenta Pedro Sánchez con un equipo que le rodea de gente pues tan importante, fíjate, como José Félix Tezanos, que es uno de los referentes del Partido Socialista, sobre todo en los años 80, en los años de Felipe González y Alfonso Guerra. Bueno, pues es uno de los coordinadores de ese texto, de Somos Socialistas. José Félix Tezanos hablará hoy con Carlos Herrera sobre, precisamente, sobre lo que se recoge en ese texto que ayer presentaba Pedro Sánchez. Será en nuestro tiempo de análisis con José María Fidalgo, con Antonio Gómez Marín, con Alberto Artero y con Yolanda Gómez. Y fíjate, vamos a conocer también a una persona que en su día compró un apartamento en multipropiedad, que le estafaron, que se llama Alberto Mondragón y que desde entonces se dedica profesionalmente a perseguir y a denunciar a estafadores y a timadores.
Muy interesante, Dani Trigo, muchas gracias.
Hasta luego.
5:22 de la mañana, hora menos en Canarias, es martes, es 21 de febrero, Santos Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia, Irene Consagrada y Leonor Reina. Gracias por escucharnos, somos la comunidad de los ponedores y estamos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros haciendo un programa de radio en directo. Y quizá por eso somos líderes de audiencia. Muchísimas gracias a nuestra comunidad de ponedores. Y recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE. Y nosotros que somos positivos, pues estamos acostumbrados a oír pues que todas las estadísticas están indicando que en nuestro país cada vez nacen menos niños. Esto está claro que es a nivel general. Pero es que si encima nos fijamos en los pueblos, el dato es aún más alarmante porque el índice de natalidad resulta que en las pequeñas poblaciones es prácticamente nulo. Por lo menos así lo indica el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero es que, atención ponedores, hay una excepción. Es un pueblo precioso además que se llama Lanz, que está en Navarra y que cuenta con el mayor porcentaje de niños menores de 5 años a nivel nacional respecto con la población. Su alcaldesa es Isabel Balanchena y está poniendo las calles con nosotros en COPE. Isabel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que tiene Lanz para que sus habitantes sigan no solo viviendo en el pueblo, sino que está aumentando su población?
Bueno, pues yo creo que hay varias cosas, ¿no?, que tienen algo que ver. La situación del pueblo, estamos a 25 kilómetros de Pamplona, uh-huh, tenemos buenas comunicaciones. Tenemos en este momento al menos una población, una edad, digamos, de crear familias, que se ha dado así, porque bueno, es una cosa cíclica. Hace 20 años había muy poquitos niños pequeños, pero había muchos adolescentes. Esos adolescentes, que pues en teoría pues podían haber volado hacia, uh-huh, otros lugares, pues decidieron quedarse en el pueblo. Casi en su mayoría pues hicieron aquí sus casas, arreglaron sus casas familiares y se han quedado aquí a vivir. Eso, más también familias, parejas jóvenes que decidieron venirse aquí al pueblo, pues ha hecho que esto pues sea eso, un boom de natalidad.
Es como un arco iris de alegría y de esperanza y de vida, porque los hijos no dejan de ser un sinónimo de vida.
Sí, sin duda. Sin duda, las tardes aquí son muy entretenidas en la plaza. Siempre hay alguno.
¿Gritos?
Sí, bueno, de todo. Gritos, risas, llantos, en fin, uh-huh. Lo que son los gritos.
¿Juegan al rescate como en nuestra época o se han inventado juegos nuevos, vos?
Bueno, ahora la verdad es que procuramos enseñarles aquellos juegos que nosotros jugábamos. Y bueno, también, pero también son muy creativos y ahora además, fíjate.
Ahora hay juegos nuevos de todo tipo, ¿verdad?
De todo tipo. Pero sí que es verdad que aquí procuramos que jueguen en la plaza, que la plaza sea un sitio de encuentro. Y como además todos van al mismo centro escolar y hacen una vida muy muy en común todos.
Qué bueno.
Los niños. Sí, sí.
Qué bueno. Alcaldesa, vamos a hablar de datos para que los ponedores es la gente que nos está escuchando ahora mismo. Sí. En vez de oyentes son ponedores.
Ajá.
Porque a estas horas es muy sacrificado pues estar intentando dormir y no poder y también estar trabajando en una fábrica o conduciendo y no dejan de ser el motor del país. Así que
Por
eso son nuestros ponedores. Alcaldesa, vamos a hablar de datos. 151 vecinos, 20 son niños menores de 5 años, pero es que además también hay adolescentes de 14, 12, 8 y 6 años.
Sí.
Es que me imagino que el resto de vecinos serán gente joven, en edad de procrear, me estoy refiriendo, ¿no?
Pues bueno, no creas, hay muchos niños, pero tenemos una gran cantidad de personas mayores de 70 años.
¿Ah?
Es un dato que nunca se comenta, siempre hablamos de los niños porque resulta más, pero también es verdad que tenemos una gran cantidad de personas muy mayores, pues que todavía están con nosotros y además muy partícipes de lo que es la vida del pueblo, ¿eh?
Claro, sí. Porque allí la tele se ve bien, ¿no?
Sí, se ve bien.
O sea, allí la gente no es que no tenga otra cosa que hacer, ¿no? Que tiene tele, internet y esas cosas.
Sí. Tenemos, nos gustaría tener más coberturas y más cosas, pero bueno, sí, tenemos de todo.
Si yo fuese José María García, ahora diría, ahora mismo hablo con el presidente de Telefónica y tenía más cobertura
pues,
mañana.
Oye, te lo agradeceríamos mucho.
pero no es el caso, somos un programa súper humilde. Oye, Isabel, ¿tú cómo contribuyes para el crecimiento de la población en tu propia natalidad, en tu propio pueblo?
Bueno, yo...
¿Tienes hijos?
Sí, tengo dos hijos. Uh-huh. Además, fíjate, a mí me tocó llegar al pueblo porque yo no soy del pueblo. Yo llegué al pueblo hace 20 años, llegué embarazada de mi primer hijo, que ahora tiene 19, entonces no había niños en el pueblo. No había. Había uno que se montaba en el autobús escolar, que se lleva con el mío pues 5 años. Entonces no había. El mío estuvo 5 añitos solo y luego ya tuve el segundo. Que fue el segundo y a partir de ahí sí que es verdad que ya empezaron a nacer. Entonces, de esos hablábamos que de 155, que es el padrón municipal, 38 son menores de 14. Ese de 14 es mi segundo hijo. Y a partir de ahí, pues todos los demás.
Ajá, y habiendo tantos niños, entre comillas, claro, no da como para que tengáis un colegio propio.
Pues no, porque el tema de la concentración escolar ya se hizo aquí hace 25 años y viene un autobús, van todos transportados y claro, te estoy hablando que hace 20, por ejemplo, no había más que dos niños en ese autobús. Entonces iban todos al centro escolar donde va todo el valle y lo que ocurre es que ahora mismo pues ya son 25 los que se montan en ese autobús desde aquí.
He estado viendo una foto de la plaza, mira que es bonita la plaza, ¿eh?
Sí.
Porque una plaza puede ser bonita, pero puede no estarlo. Y está ahí, es bonita. ¿Requiere mucho cuidado?
No, en realidad no. No le dedicamos mucho tiempo. Sí que es verdad que en el pueblo tenemos mucha actividad en cuanto a que, aunque no hacemos grandes cosas, tenemos, por ejemplo, ahora el carnaval rural, que es muy, muy popular y muy conocido en la zona. Entonces la gente se vuelca mucho con sus cosas. Es verdad que en el pueblo, además, lo que comentábamos antes, además de todas esas cosas, tiene mucho arraigo de su población hacia el pueblo. Es un pueblo muy volcado en sus cosas, en sus tradiciones. Uh-huh. Sí, lo valoran mucho, lo cuidan y eso pues también hace que el pueblo sea pueblo.
Uh-huh. Alcaldesa, además tú tienes tu propio negocio en el pueblo, tienes un establecimiento, porque me imagino que tu sueldo como alcaldesa tiene que ser mínimo.
Bueno, de hecho no tengo sueldo como alcaldesa. Uh-huh. Sí, es verdad que tenemos unos gastos que intentamos cubrir, pero bueno, él no tiene ningún económicamente ningún aliciente especial, ni yo ni mis compañeros que estamos en el ayuntamiento. En este caso, ahora estoy yo siendo alcaldesa, pues en la siguiente legislatura, pues si no estoy yo, estará otro vecino. Uh-huh. En ese sentido, tenemos también un poco asumido, ¿no? Que pues cuando nos toca, pues nos toca.
Con lo cual, las decisiones de gobierno en el ayuntamiento de Lanz, lo que hacéis es una asamblea entre vosotros.
Sí, bueno, las decisiones de, digamos, un poco habituales que hay que tomar y demás, pues lo tomamos los que estamos en el ayuntamiento, que estamos 5 miembros. Uh-huh. Pero sí que es verdad que luego, una vez al año, se hace, digamos, la asamblea de cuentas que llamamos nosotros, la junta de cuentas, nos juntamos todos en la posada, revisamos las cuentas, cómo nos ha ido, en fin, todas esas cosas, que todavía, pues estos pueblos pequeños, pues a lo mejor nos podemos permitir el lujo, ¿no?, de poder hacer.
Sí. Y luego, además, tenéis una estética muy bonito, ¿no? Cuidáis, hacéis una, no sé, pintura al cabo de 4 años, ¿cómo os organizáis para tenerlo todo tan limpito y tan, tan bonito?
Bueno, la cuestión es que aquí el tema de las casas y la vivienda es una cosa también con mucho arraigo en las familias. Entonces, la casa es un bien especialmente preciado, ¿no? Y porque, bueno, al final la casa representaba todo para una familia, es decir, el ganado lo tenía antiguamente, ¿no? Aunque hoy todavía aún se conserva en alguna casa, el ganado vivía abajo en las cuadras, la familia vivía en el medio. La hierba se guardaba arriba, entonces la casa era, digamos, como el castillo, ¿no? Había que salvaguardar, entonces eso se ha traído a nuestros días, pues con especial esmero, ¿no? Los herederos, la gente se ha preocupado mucho de que las casas sean cuidadas, de que todo esté, pues, bien, se han ido rehabilitando, no se dejan como quieran, ¿no?
¿Y sabes el nombre de los vecinos, de todos?
Sí, creo que sí.
¿Ah, sí?
De los vecinos y de cada casa, porque aquí las casas tienen sus nombres. Y, sí.
¿El matrimonio más longevo?
Pues el matrimonio más longevo lo tenemos Bernardina y Martín, uh-huh. Que ya tienen 90 y pico de años.
Joder.
Sí, y la casa se llama Lerdena, además. Uh-huh. La casa se llama Lerdena y, bueno, los tenemos mucho aprecio, los queremos mucho. Y bueno, ya son sus paseitos al sol y estas cosas.
Qué gozada. ¿Y el niño más travieso? ¿Algún niño que le tengáis que haber llamado ya la atención en alguna ocasión?
Bueno, de momento no despunta ninguno. A ver, pues eso, sí, cuando se juntan ya sabes que cuidado, ¿eh?
Ya, que la lían.
Pero de momento no hemos hecho el fichaje. Ya lo haremos.
Jolín. Alcaldesa, me tienes que permitir que te diga que tienes una voz preciosa.
Bueno. Estoy que además me estoy oyendo últimamente mucho por ahí, me extraño muchísimo de mi propia voz y la verdad es que no sé si me parece a mí que la tengas tan
pues
bonita.
Pues sí, la tienes muy bonita. Isabel, te vamos a mandar un diploma de ponedora de calles, como toda la gente que entra en nuestro programa.
Muy bien.
Y que os vaya muy bien, que hay que cuidar a los pequeños y también a los mayores. Dales un abrazo muy fuerte.
Muy bien, de tu parte. Les transmitiré esta conversación y
muy bien.
El abrazo.
Pues sí. Claro que sí. Isabel Valencena, no sé si lo he dicho bien.
Valestena,
tal cual, Valestena. Pues Isabel, que vaya muy bien en vuestra localidad, en Lant, que sea todo maravilloso y gracias por estar en COPE.
Muy bien, nada, encantada de hablar con vosotros y cuando queráis daros una vuelta, pues ya sabéis, aquí podéis venir cuando queráis y es un sitio estupendo para visitar.
Mil gracias, seguimos poniendo las calles en COPE.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Las 5:34 de la mañana, hora menos en Canarias, tenemos WhatsApp en el programa, lo puedes utilizar para las notas de audio, nos puedes pedir una canción, una dedicatoria para escucharte en la radio. Así que apunta 662-942-605, nuestro WhatsApp. Y bueno, cada semana pues se la estamos dedicando a uno de los artistas favoritos que, bueno, tiene la audiencia de este programa. Rafael, con 70 años, no pierde ni una gotita de voz. Hace poco confesaba que al seguir los escenarios, a una edad tan avanzada, pues que cada concierto es como si estuviese volviendo a empezar. Y es que fíjate, si yo mismo tengo problemas para almacenar en mi casa los CDs que los tengo que sortear aquí entre toda la audiencia de Poniendo las Calles, yo no me quiero ni imaginar dónde meterá Rafael sus más de 350 discos de oro
y 50 discos de platino. Además, fíjate, un dato, su último álbum, Infinitos Bailes, ha conseguido ser disco de oro hace tan solo 6 días. Pero es que, atención, vamos a recordar ahora otro de sus clásicos. En 1987 abandonaba su discográfica habitual, Hispavox, y firmaba con Columbia para volver a grabar temas como este maravilloso corazón. ¡Disfrútalo! Estás en COPE. ¡Buenos días, España!
Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero, los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos, cuántos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos.
Gran Rafael, nuestro artista de la semana, a petición de los ponedores de calles que nos escribían a través de nuestras redes sociales y así lo habían pedido, y aquí lo estamos cumpliendo. Son las 5:39 de la mañana. Nacho Díaz nos está siguiendo ya en Twitter, al igual que Pajarito. Epifanio está escuchándonos desde Tenerife y dice que él quiere optar a llevarse los CDs. Pues nada, Epifanio, ya se has apuntado, porque al escribirnos entras automáticamente en el reparto. Y fíjate, Beatriz, lo que nos cuenta Alberto Lac. Dice, buenos días, Pulpo, una curiosidad. Yo me fijo en las hormigas, que si corren y se las ve alteradas, es que va a llover. Eso lo hace en verano. No sé si tendrá algo que ver con lo que nos contaba antes.
Hay gente que se fija así en sus animalitos, claro.
Sí, es muy curioso, me llama mucho la atención. Tú tienes algo de Facebook, ¿no?
Muchas cosas, José Tercio. Me encanta vuestro programa nocturno. Nos alegréis a los que no dormimos. Enrique Vaca dice, buenos días. La semana comienza con un viaje en Bélgica, poniendo las calles en Europa. Héctor Bonilla, escuchándolos desde Washington DC. Que tengan todos una excelente semana. Y José Manuel Prieto nos dice, buenos días, Pulpo. Te escucho cada vez que puedo cuando tengo el turno de noche desde Alanís de la Sierra, en Sevilla. Es el último pueblo de la provincia. El siguiente pueblo ya pertenece a Badajoz. Trabajo en una fábrica de extracción de aceite de oliva y girasol. Girasol y me parecéis unos monstruos de lo bien que lo hacéis. Nos ponéis las pilas, que da gusto. Saludos a Pepín, que creo que somos los dos que escuchamos vuestro programa en este pueblecito tan pequeño. Un saludo, seguid así, que sois muy grandes. Ah, yo también me meto la camiseta dentro de los calzoncillos. Y, por cierto, me llaman Pepete.
Qué grande, Pepete. Gracias por escucharnos. Estamos en COPE. Gracias, ponedores. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, Federico, Lourdes, también Maika, que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales, y seguimos avanzando, más que nada porque toca poner las calles en el mundo del motor, y para eso tenemos a Motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
La Comisión Europea busca expertos en equipos de pesaje a bordo para camiones. Esto me llama mucho la atención, ¿eh?
Te cuento. Así es, la Comunidad Europea, la Comisión Europea en concreto, ha puesto en marcha un proceso de selección de expertos en equipos de pesaje a bordo del propio vehículo, del propio camión. Los elegidos van a pasar a ser del grupo de expertos que asesorarán y prepararán la normativa que dentro de 4 años regulará la instalación de estos dispositivos en los camiones que circulen por la Unión Europea. Así se controlará los límites de peso autorizados a través de un captor a bordo, es decir, un chivato va a llevar el camión.
Sí.
Que comunicarán los datos a distancia a las autoridades sin necesidad de tener que pararlos. Eso sí, para sancionarlos habrá que detenerlos y realizar un pesaje de comprobación. El sistema de pesaje a bordo irá conectado al tacógrafo digital inteligente.
¡Qué maravilla! Estamos en COPE poniendo a las calles y Beko dicen que es el líder en España y que además está apostando por el uso de gas natural como alternativa al diésel. Esto es muy importante, ¿eh?
Sí, ya lo creo, porque apuesta por, obviamente, un combustible alternativo. La marca italiana, radicada en España, con 2 factorías en España, que fue líder de ventas de vehículos industriales desde 3,5 hasta las 40 toneladas durante el pasado año, apuesta decididamente por el uso de gas natural desde la Daily, pasando por la Eurocargo hasta el Stralis NP. Es el líder también en matriculaciones de vehículos con gas, 8 de cada 10 que ruedan en España son de este fabricante. En nuestro país el uso no es mayor por la falta de ayudas en la compra, y además el presidente mundial de Iveco ha anunciado que en 2017 volverá la TCO 2, la Challenge Desafío, que estará presente en el Salón FIA de Autobuses y Camiones de Madrid, donde presentará el nuevo Evadis. Y también están trabajando en un proyecto de mega camión Madrid-Valladolid para unir, por así decirlo, sus 2 factorías en España.
Fíjate, yo una vez, Alfonso, ahora que ya eres del equipo, que eres motor, eres man, eres motorman, controlas un montón de lo que es la locomoción, una vez soñé que si toda la pasta que recaudan los radares,
sí,
fuese para invertir en el bien y en ayudar a la gente, sacarían mucho dinero.
Pues ya lo creo. A ver, sería un incentivo. Hombre, yo tampoco espero que por el bien no sancionen más. Se debe sancionar cuando...
Cuando hay que sancionar.
Cuando hay que sancionar. Si
cuando
no,
hay que educar.
Exactamente, porque si no te miras, si no al final, en tiempos de crisis sería una solución. En algunos casos lo ha sido, pero bueno. Estos radares solidarios, como bien decías, nacen para demostrar que las medidas de control de velocidad carecen de afán recaudatorio. Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca va a destinar el dinero que recaude con los radares instalados en sus vías al servicio de traumatología del complejo asistencial de la ciudad salmantina, con proyectos de investigación en torno a los accidentes. Esta iniciativa incluye la instalación de nuevos radares en zonas de atropellos y de accidentes de circulación. Además, por cierto, excelente idea, podría cundir el ejemplo, se instalará alumbrado específico y señalización luminosa en pasos de peatones, que muchas de las veces los conductores de vehículos a motor no vemos cuando llegamos a ese paso peatones, no hay luz, por lo tanto
es que
no vemos.
Falta luz muchas veces.
Falta luz.
Sí,
podríamos copiar un poquitito los países esos que tienen falta de luz.
Sí.
Veas el caso de Inglaterra. Volviendo a los radares solidarios, no son los primeros. Ya el año pasado, lo comentamos, el pueblo cántabro de Santa María de Cayón puso en marcha un radar con recaudación para fines sociales. Esto, en este caso, para los más necesitados.
Espectacular. Estamos en COPE poniendo las calles. Te está hablando Alfonso García, experto en motor y también un ponedor de motor. Es una cosa que nos llama mucho la atención. Tenemos furgo, novedad de la semana. Mola mucho.
Sí, la Peugeot Partner Tipe o Tipe, como quieras pronunciarla, ya tiene una versión eléctrica, la Electric, furgoneta destinada principalmente al transporte de pasajeros. Curioso porque es, va un poco en contrasentido con respecto a sus rivales. Cuenta con un motor de 49 kilovatios, 67 caballos de potencia, alimentado por una batería de 22 kilovatios hora, que le permite una autonomía teórica homologada de 170 kilómetros. En la práctica son unos 150 reales. La recarga total se hace en toma convencional en 12 horas y la carga rápida al 80% en solo 30 minutos. Todavía no se conoce el precio de esta Tipe Electric. Lo sabremos en el próximo mes de marzo en el Salón de Ginebra. Y según anuncia el fabricante, el coste por kilómetro es 4 veces inferior al de un motor convencional. Diríamos que en torno a 1,5 euros, 2 euros cada 100 kilómetros.
¿Qué consumos? ¿Qué
consumo eléctrico?
Es una maravilla eso, ¿eh?
Ya lo creo. Ya lo
es
creo.
Una maravilla. Alfonso García, nuestro experto en motor, también en Cope Auto, en cope.es, le tienes para cuando quieras. Alfonso, ciérrame por fuera.
Te cierro por fuera, me voy a seguir poniendo las calles contigo y a poner los intermitentes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles están prácticamente montadas, preparadas, listas para recibir a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Bueno,
¿qué hay? ¿Qué tal la garganta? ¿Cómo va?
Pues espérate que me tome yo el petróleo.
Ajá, sí, siempre te lo tomas a la misma hora, ¿no?
Sí, sí, me tomo uno cuando me siento, a las 4. ¿Eh? Y otro ahora.
O sea, son dos al día, antes de...
Y luego por la mañana alguno.
Oh, perfecto, perfecto. Bueno, ayer me ponías deberes, hacía tiempo que no me ponías deberes. Peter Green.
Hombre, claro.
Joder, es que este tío es el tercer mejor guitarrista de todos los tiempos según unas cuantas revistas, ¿eh?
Sí, hombre, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero a mí me parece muy bueno.
Uh-huh. Es muy bueno, además es el fundador, el creador, el que impulsó los Fleetwood Mac. Este tío aporta mucho a la música, ¿eh?
Sí, señor. Tiene mucha clase tocando, es muy personal, fíjate
sí,
bien, ¿eh?
Sí, tiene
es
70
seco
años.
En el, es seco de uña, se dice en estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Es un poquito agresivo, además, con la púa, ¿no?
Fíjate, sí, 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 muy seco, sí.
Me recuerda muchísimo a Eric Clapton, ¿eh, Carlos?
Hombre, él sucede a Eric Clapton, ¿no?
Sí, en John Mayall, sí.
En John Mayall, sí. Bueno, anda después, ¿no? Uh-huh. Y tiene ese toque, sí, tiene un toque Eric Clapton. Son parecidos, ¿no?, los dos.
Me recuerda mucho. Además, es un tío que cuidaba mucho las producciones artísticas. Mira, hay una canción que me ha llamado mucho la atención, es esta, In the Skies. Me gusta mucho este Peter Green, que fíjate, el pobrecito allá por la mitad de los años 70 fue diagnosticado con esquizofrenia y tuvo que dejar la música durante unos cuantos años, ¿eh?
Caramba.
Este estaba bastante tocadillo, el hombre.
Fíjate. Pero mira qué forma más personal de tocar el blues, ¿no? Es un bluesman seco, el blues... Sí. Puede haber algún blues más cálido, ¿no? Pero este es ese blues particularmente seco. A mí me parece muy atractivo, ¿no?, el sonido.
Este disco es del año 81, el disco Whatcha Gonna Do. Y fíjate, este es el es británico y el auténtico, pues fíjate, el creador de los Fleetwood Mac. Es un, ¿no?, tener eso en el currículum es apoteósico. Fundador, creador de los Fleetwood Mac, me parece increíble.
Sí, señor, sí, con John McVie, con Mick Fleetwood, sí. Mickey Fleetwood, John McVie, Peter Green.
Fíjate qué trío, qué cuarteto de gente buena que controla la música. Una auténtica gozada. Pero yo creo que el día de hoy es 21 de febrero, en el 61, pues unos chavalitos pedían paso y pedían y rogaban.
Bueno,
que
y
les...
el Black Magic, perdón, sí. antes de que concluyas.
Perdona.
Recordemos que Peter Green creó una pieza que luego otros han llevado hasta el gran éxito, como por ejemplo Santana hizo con el Black Magic Woman.
Es verdad.
Eso es de Peter Green. Pasa que lo recordamos más en la versión de Santana, que es espectacular, ¿no?
Sí,
pero que como guitarrista se fijó mucho en cosas de Peter Green. Bueno, entonces decía, los jóvenes esos que no sé qué.
Sí, pues los jóvenes esos que estaban rogando, intentaban convencer al dueño de un bar de, por favor, déjanos tocar un día aquí, que hay jornadas para sesiones especiales al mediodía, déjanos a la hora del almuerzo actuar. Bueno, pues es que esos cracks, ni más ni menos que eran los Beatles que estaban pidiendo paso. Fíjate, esta canción, este Penny Lane, sonaba en las tardes, mediodías del Cavern en Londres. Esta canción me parece maravillosa.
Es muy bonita, muy bonita.
Yo hoy me he preparado las canciones que para mí son mis favoritas de los Beatles. No sé si estarás tú de acuerdo. He preparado unas cuantas, ya no tenemos más. Tenía una cosa de Ty James, pero la vamos a dejar para otro día y se lo vamos a dedicar el tiempo que nos queda a los Beatles. Pues era un 21 de febrero del 61 cuando pues una de aquellas sesiones de almuerzo pues iba a hacer historia, porque ese día un grupo llamado, era un cuarteto por aquel entonces, Paul McCartney, que ahora se hacían llamar The Beatles, en el que estaba John Lennon, George Harrison, y aunque quien tocaba la batería no era Ringo Starr, sino Pete Best, pues se juntaban y hacían grandes canciones que bueno, ya hacían las delicias del propietario, que les daba un montón de días más para que fuesen a tocar allí y a representar las canciones que luego serían famosas pues unos cuantos años más adelante.
Por ejemplo, esto es una maravilla de canción, ¿eh?
Yo creo que sí.
Pero una maravilla entera. Sí. Es una, desde el primer compás hasta el último. Qué elegancia, sí. Por favor. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand.
Qué bonito. Pues por ese primer concierto, Carlos, les pagaron 15 libras. Eso fue lo que cobraron cuando actuaron allí en la caverna. Años más tarde, ya cuando iban, pues estaban cobrando 300 libras. Es una forma de ver cómo iban avanzando los Beatles mientras actuaban en esa caverna y representando canciones que luego serían súper importantes. Esa es una canción no muy conocida de los Beatles, que tiene un montón de años y que me parece maravillosa también.
Esta además es una canción, el Long and Winding Road.
Sí.
Es una canción que tiene un crescendo extraordinario, ¿no?
Está claro.
La segunda parte de la canción es el doble que la primera, prácticamente, en grandeza musical, ¿eh? Fíjate.
Ajá. Estaba incluida en el disco del año 70 de Let It Be, gran discazo. Dice Lucas, que nos está escuchando ahora mismo desde Almagro, Carlos, no hay mejor manera que despertarse con los Beatles a esta hora.
Y que acostarse, seguramente. ¿No? Que algunos estará
despidiéndose, ¿no? Grandes canciones de los Beatles, hoy les recordamos. Bueno, las calles están puestas, España está preparada para escucharte, que tienes muchas cosas que contar.
Y pues, bueno, tampoco tantas hoy, ¿eh?
No, ¿cómo que no?
Vamos, el día está simpático, pero tampoco vaya a creer que es la locura, ¿eh?
Claro que sí, hombre.
Mira, me voy a dar una cosa a la garganta que me ha traído una amiga mía.
A ver.
Que se llama Arcovox.
Hombre, buenísimo.
Sí, el bueno del arcobuf.
Sí, sí, claro, claro, claro. Buenísimo. De tamaño naranja, ¿no? Color naranja por fuera.
Sí, qué rico. Y el... es repugnante.
¿Cómo que repugnante? Tiene un sabor muy rico.
¿Sí?
Sí.
Yo estoy entre el arcobox este y luego el Aprolis, que también está muy bien.
También muy rico.
Sí, veo que no veo que de gargantas.
No, yo de,
dominas el tema.
Lo he probado todo. Ayer por la tarde estuve con Manolo Lama. Pero y me dijo,
pastillero que yo.
Sí, sí, ayer me dice Manolo Lama, Dacortín, tienes que tomarte, pero Dacortín es una bomba y me recomienda Dacortín. Yo soy me controlo un poquito más, pero vamos, me controlo todo porque padezco un montón de la garganta, una barbaridad.
Sí, a mí también se me queda muy... O sea, cuando se cansa, cuando se agota,
sí.
La voz queda mucho menos brillante y tal. Cierto. Eso suele pasar al final de los programas. Uh-huh. A veces tienes que tomarte una pastillita de algo, una cipaína, cualquier tontería.
Sí, ¿no? Pero tú, a ti te gustan mucho las pastillitas, ¿eh?
Yo soy un pastillero, decir, pero además yo soy de los que tú te estás tomando una pastilla y te... ¿Qué? Dame una.
No me digas de qué, pero dámela,
si
¿no?
Si es un dolor del pie, digo, dámelo tú, dámelo. Y me la tomo contigo, sí.
Qué grande. Herrera, comienzas tú, un abrazo fuerte.
Pues no hay más remedio, pues bueno, ¿qué vamos a hacer?
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.